Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, programa de comentario político de LRR+. Hoy vamos a analizar el nuevo, entre comillas, gabinete del presidente Pedro Castillo, el tercer gabinete en 6 meses. Tenemos la gran suerte de contar esta mañana con Fernando Tuesta y David Rivera. Caballeros, muy buenos días. Primero, ¿qué les pareció el empate de ayer? ¿Conviene o no conviene? ¿Sirve o no sirve?
Conviene, sirve mucho.
Sirve mucho. David es el optimista. Yo creo que sí. uno de 3 puntos de local siempre es un problema, porque luego tenemos que ir a Uruguay.
Bueno, pero si hubiera preferido ganarle a Ecuador o empatar con Colombia, mejor que ganarle a Colombia y empatar con Ecuador.
Pues. Ecuador es un equipo, Ecuador finalmente es uno de los equipos más fuertes de la eliminatoria, ¿no? Le sacó un empate a Brasil, que creo que Brasil ha ganado la mayor parte de sus partidos. A mí lo que me gustó fue que Gareca encontró capacidad de reacción en el segundo tiempo, cosa que parecía imposible. Y eso es bueno para el equipo, pero también es cierto que nos falta un 9 que reemplace a la Padula cuando no puede jugar, ¿no? No hay. O sea, ese es un
9, un 9 y un 8 que reemplaza a Cueva.
Así es. También.
Pero en fin, ¿Pedro Castillo tiene capacidad de reacción? Parece que no. ¿Cómo viene el nuevo gabinete?
Fernando.
Bueno, ya. A ver, yo creo que este es un gabinete dentro de lo que hemos visto a Castillo, ¿no? Era quizá, hubiera sido una sorpresa tener un gabinete de polendas. Yo creo que este es un gabinete gris, para empezar, encabezado por una persona que tiene puesto las características de la persona acomodada, ¿no? Y en consecuencia creo que eso le sirve a Castillo en un sentido. También creo que habría que ver cuáles han sido pues, los pormenores, ¿no? Habría pensado en gente que quizá al final no quiso. Es difícil a estas alturas. ¿Saben qué? Muchas veces los primeros ministros son difíciles de encontrar, pero al final de un mandato, cuando ya los gobiernos, que todos los gobiernos terminan mal en el Perú, nadie se quiere soplar pues esa última parte, ¿no? Pero estamos pues en la décima parte de un mandato, ¿no? Y donde ya es difícil encontrar gente, imaginemos luego, ¿no? Señor creo que es prefigura de lo que es el gabinete. Los 10 cambios, claro, sorprende el de César Landa, que es una persona de bastante prestigio, aun cuando no está en justicia, sino en relaciones exteriores.
¿Cómo estaremos de más, Fernando, que alguien de prestigio entre el gabinete es toda una sorpresa?
Sí, de verdad que sí, una sorpresa, ¿no? Ahora, el caso de Oscar Graham, un tecnócrata del MEF, pues el mensaje para la tranquilidad de los sectores empresariales, pero de allí la cosa va, bueno, en energía y minas, de ahí la cosa es preocupante, ¿no? Por una gente que entra tipo interior, y algunas personas que quedan como Silva, bueno, que ingresa también en el Ministerio de la Mujer. En resumen, un gabinete parchado, un gabinete, yo diría incluso hasta apresurado, o apresurado porque lo hizo en muy corto tiempo, ¿no? En menos de 24 horas ya tenemos un nuevo gabinete. Cuando pudo haberse dado un tiempo, por lo menos un día más, para quizá encontrar a alguien mejor, o simplemente eso es todo lo que podía dar, ¿no? De repente es lo segundo. Yo creo que este gabinete no tiene el combustible para andar mucho recorrido, y porque tampoco creo que tiene dirección. Quizá lo que vaya a tranquilizar a aquellos sectores, sobre todo de extrema derecha, es que el San Benito de que nos conducíamos al comunismo, por lo menos ya no los asustará. Creo que el gobierno no tiene rumbo, como ya muchas veces se ha dicho y hemos dicho. Este gabinete es, en conclusión, un gabinete del color, gris, que aun cuando se van conociendo más de los ministros, tirando para oscuro.
David.
Sí, creo que a mí también me sorprendió lo rápido que Castillo hizo el cambio. Pensé que se iba a tomar mucho más días considerando además los casos anteriores. Pero seguramente refleja que efectivamente venía ya desde diciembre pensando en los cambios, incluido el de Mirta Vázquez, y que simplemente de todas las opciones que le dieron, eligió. Ahora, sorprendió lo de Valer, ¿no? Porque nadie, o sea, hasta la tarde nadie especulaba con su nombre, sino con Nájar, con Cerrón, en fin. Ahora, este gabinete creo que refleja mejor el pensamiento conservador de Castillo, que vimos en segunda vuelta, y también no solamente conservador, sino su pensamiento contra reformas. Entonces, vamos a tener un Congreso y un Ejecutivo alineados en eso. Por ejemplo, no creo que el Ejecutivo vaya a observar la ley que se ha aprobado ayer en el Congreso para devolver la autonomía universitaria a las universidades. Es una contrarreforma importante y estoy seguro que la van a dejar pasar, y que en adelante vamos a ver a Congreso y Ejecutivo alineados en ese tipo de contrarreformas. Y eso es fatal para el país. En el corto plazo probablemente la economía va a ir bien, el tipo de cambio va a bajar, la Bolsa de Valores de Lima subirá, los bonos seguirán estando bien con tasas de interés, pero estamos en un camino claro de retroceso. Lo tercero es que es un gabinete precario como el de Bellido. Es menos radical, pero es igual de precario. Entonces vamos a ver crisis no solamente políticas por acusaciones de corrupción, sino, por ejemplo, el tema de los conflictos sociales que Mirta Vázquez había logrado contener, y es un tema que aparentemente no le interesa a Castillo, van a comenzar a estallarle en la cara a este gabinete de todas maneras, y la minería va a comenzar, a pesar de ser un gabinete menos de izquierda, los conflictos sociales van a ser un problema para las empresas mineras, sin duda. Y lo último es que van a seguir los escándalos de corrupción, ¿no? Lo de Chávez en el Ministerio del Interior es lamentable, es patético, es un ejemplo de que a Castillo no le interesa la lucha contra la corrupción y que lo más probable es que esté metido en estas, ni siquiera mafias, ¿no?, en este grupo de pirañitas que hay en su gobierno. Y lo último peligroso vinculado a esto es que van a seguir en su intento e intención de desactivar la DIVIAC, que es la entidad que está investigando a los principales políticos metidos en casos de corrupción. Y es probable que Castillo utilice eso para negociar también con otros partidos políticos y tratar de asegurar su sobrevivencia en el gobierno, que es básicamente lo que vemos que es lo que le interesa prioritariamente.
Estoy muy de acuerdo con lo que están planteando y quisiera ir un poquito más allá de qué es lo que puede venir a continuación, porque ese es un gabinete, con lo que ustedes están comentando, lo que se ha visto desde ayer, apenas se conoció cómo estaba nombrado, que se cambian de nombres. Y lo que veo es que lo único que ha aprendido Pedro Castillo en estos 6 meses es la fórmula de el cargo que son confío, sino que la patria lo demande y eso, porque cambia de ministros con una velocidad como que cede a presiones de gente que pide un ministerio. En cultura, por ejemplo, acababa de cambiar de ministra y simplemente cambia y luego cambió a la anterior y así va cambiando con una velocidad enorme. En algunos casos hasta no tiene el menor reparo en las formas. El ministro de Defensa, Carrasco, a mí me parece un pésimo ministro, pero está en UCI con COVID. Entonces, ojalá lo hayan, no sé, no me voy a reír, pero la verdad que, ¿cómo le habrán comunicado que ya no es ministro? Y cuando se levante, salga de UCI, le van a decir, ya no es ministro, porque lo van cambiando y cambian de una manera tan grande o tan rápida que creo que es, ¿cómo lo calificaría? Como este gabinete es más de lo mismo, pero peor. Peor porque Valer es peor que Mirta Vázquez. Mirta Vázquez a mí la verdad que me cae muy simpática, pero su paso por la PCM, al igual que el de Guillén en Interior, la verdad yo no estoy en el club de ensalzarlo, creo que han hecho un pésimo papel porque se han tragado todos los sapos y le han hecho todo lo que pedía Pedro Castillo, y al final en el último día de la foto dicen, ay mira, acá hay corrupción. La Premier dice en su carta, oye, acá hay un breve corrupción. Yo digo, señora, usted estuvo ahí 4 meses en ese cargo, ¿y qué cosa hizo? Miró al techo, no frieguen. Y creo que más allá, adentrándonos para entender la ensalada mixta o tan desordenada que tiene en la cabeza Pedro Castillo, este es un gabinete conservador de izquierda. que es lo que es Pedro Castillo, esta chanfaina tan extraña de estatismos con izquierdismos, ideas atrasadas del pasado, pero un conservadurismo. Y Valer encarna eso. Y Valer, si uno revisa su trayectoria, es un saltimbanqui tremendo. Es uno que pasa de partido, ha pasado de 3 partidos en solo 6 meses, pero no cambia de partidos afines, cambia de López Aliaga, se pasa hasta Bermejo. Es un loquito suelto que la verdad, y además viene del ala radical del APRA, y que se ve que tiene chicharrón y medio, donde tiene ya denuncias complicadas. Y entonces es eso lo que tenemos. Y quisiera plantearles qué hacer, porque lo que me da la sensación es cuando se habla que Pedro Castillo tiene un desorden, etcétera. Yo creo que es una persona que está muy comprometida con la corrupción. Miren lo que ha pasado ayer mientras la Oreja Flores metía el gol. Él sacaba la norma, la resolución, destituyendo al procurador que lo había acusado. Yo los invito a leer un post de Roberto Pereira sobre el tema, que da cuenta claramente toda la irregularidad que hay. Pero Pedro Castillo hoy en día preside un estado, disculpen que lo diga, mafioso. Y al mismo tiempo tenemos un congreso mafioso, porque lo que han hecho el día de ayer con la reforma universitaria es una mafia. Entonces me pregunto, ¿qué hacemos los peruanos frente a esto? Y yo diría, primero, la verdad que algo me deja tranquilo de que yo me he pasado haciendo críticas a este presidente, con mucha gente de izquierda, enarbolando banderas de que es un maestro rural, que los critican, que lo critican son racistas, derechistas, fujimoristas, tonterías. Y hoy en día se pasan al otro carro, pero sin ni siquiera explicar qué cosa pasó en el camino. Pero creo que con esto culmino, ¿qué hacemos con esto? Y creo que ante un congreso mafioso y un gobierno mafioso, es hora de ir a las calles a protestar de nuevo. Y la gente tiene que salir otra vez a protestar y plantarnos en la puerta del Congreso, en la puerta del Palacio de Gobierno, a decirle, son unos ladrones. Señor Castillo, usted preside un gobierno mafioso. Señora Mari Carmen Alba, usted preside un Congreso mafioso.
Quizá el rechazo que pueda sentir parte de la ciudadanía todavía no es extensivo. Y el rechazo... atiza la movilización cuando se convierte en un hartazgo, ¿no? La gente, claro, está cansada en general de las élites políticas, y ahí concordamos todos que los dos poderes del Estado están no solamente podridos, sino que la gente no se inclina por uno de ellos. Cuando cayó Merino, la gente ciertamente no apoyaba a Vizcarra, pero era claramente contra Merino, y eso, pero las movilizaciones pueden tener un sentido hasta higiénico, pero esto tiene siempre que ser canalizado políticamente, y en ese momento eso fue positivo con Sagasti. Ahora bien, hay un problema que hay que seguir, creo, hurgando, que se puede seguir haciendo a través del control social que hacen los medios de comunicación. Finalmente, todo lo que sabemos del gobierno es gracias a la prensa. Es gracias a la prensa, a las investigaciones, por un lado, y por otro lado porque las cosas podridas siempre van a permitir que, sobre todo en estos círculos de poder, entre ellos, siempre van a haber disputas por acercarse a quien gobierna, o simplemente por tener mayores ventajas. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Estos círculos, ya hemos visto estas traiciones, estas delaciones entre el grupo muy cercano a Castillo en despacho presidencial. Y ese es el otro punto. Hay dos gabinetes, ¿no? Hay un gabinete ahora nombrado con todas las características que hemos visto, y este gabinete de asesores, ¿no? Que en términos estrictos y prácticos son los que tienen mucha influencia en Castillo. Dicho sea de paso, un personaje altamente influenciable. Y es influenciable porque desconoce de mucho de lo que es gobernar, carece de experiencia de las que ya hemos hablado mucho, carece de mucha experiencia, no solamente en términos políticos, sino también en el manejo de las cosas que en un principio uno creía que él podía llevar adelante, ¿no? Sus actos son pequeños, sus actos son para resolver parche, sus actos son para pasar el momento. Es incapaz y el sombrero no le ayuda a ver para adelante, ¿no? Estamos en un momento sumamente difícil porque, claro, uno mira el horizonte y ve el mandato, pues, de 5 años, ¿no? Un mandato de 60 meses donde recién hemos transitado 6. Y claro, tu pregunta es pertinente, pero también nos lleva a pensar en lo siguiente. Este es un presidente durante cuyo primer semestre la gente ya se ha planteado de manera extensiva si va a terminar o no. Del momento en que hay duda de que esto va a terminar, puede terminar, entonces la probabilidad es que no termine, el mandato es alta. Y si es que eso es así, si la gente se despoja de esta idea de que un presidente no va a estar tanto tiempo, entonces mejor pronto que tarde, ¿no? Mejor pronto que tarde. Ahora, y ahí las vías no son tan sencillas, Augusto. David ha señalado lo que comparto. Acá hay alineamientos conservadores. Efectivamente, lo de ayer, lo de reforma universitaria, o la contrarreforma, perdón, universitaria, nos va a regresar lo peor que hemos tenido. Y nuestro país sufre en sus instituciones, porque muchas de ellas, a lo largo de los últimos años, han sido producto de gente formada en estas universidades trafa. Están llenas.
Así es.
Y entonces, claro, por ejemplo, ahora se habla de representantes de colegios profesionales. Por favor, los colegios profesionales son justamente representativos
de las mafias.
De formación de las mafias.
Claro.
Mafias, contrarreforma en educación, en transporte, en el magisterio. O sea, solamente para poner esos dos. Entonces, este era un gobierno transformador, etcétera. Era muy difícil creerlo antes, ahora estamos completamente seguros que no.
David, estoy de acuerdo con que la única forma de salir de este entrampamiento es tomando las calles. No hay forma de parar al gobierno y al Congreso en lo que se viene. Lo que ha pasado ayer es solo un ejemplo de lo que se viene. Ahora, tengo una discrepancia con lo que has planteado, Augusto, porque es importante en términos del gobierno. Yo creo que Mirta Vázquez decidió dar la pelea interna contra Castillo, y digamos que me parece una cosa que es válida y está en su derecho. 4 meses no me parece nada. Ha dado peleas importantes en términos de cosas que Castillo quería hacer, como Guillén también. Y justamente creo que Castillo se deshace de ellos porque Castillo está buscando personas que estén alineados o obedezcan o que no lo contradigan en lo que él quiere hacer, que es justamente en la implementación de esta agenda conservadora y contrarreforma. Y este gabinete lo que tiene ahora sí, incluso diferenciado con Bellido, que Bellido era un primer ministro rebelde contra Castillo, pero por otras razones, es que tiene un gabinete alineado con lo que él está buscando. Y en ese entorno, mi duda es qué rol va a jugar Graham, porque Graham sí es un técnico, un funcionario del BCR, que ha estado en el MEF, que es una agenda más de centro-derecha o derecha, y no me queda claro cuánto tiempo va a durar en el cargo, cuánto tiempo va a aguantar las cosas que vamos a comenzar a ver en las próximas semanas, porque está clarísimo que van a comenzar a aparecer mucho más cosas y cochinadas e intenciones de implementar políticas populistas también, ¿no?
Te agrego un dato que puede ser relevante, es que el ministro de Economía viene de haber sido viceministro de la ministra Barrios en producción, y ahí era miembro del directorio del ITP, y entonces ¿no? De transferencia de tecnología y todas esas cosas. Pero de repente es un ministro que sí engancha en algo con esta tónica, este gobierno de cómo diversificar las miradas y trabajar más activamente con los sectores, lo cual creo que sería algo bueno. Pero eso, ¿cómo lo conjugas en un gabinete donde abunda gente como el señor ministro de Transportes, que es un antirreforma y destruye todo en transportes? O gente como, en fin, no sé, yo siento es un gabinete...
La actual ministra es la mujer.
Claro.
Arte. Pues claro.
Claro.
Esos típicos ministerios donde los gobiernos como le prestan menor interés, ¿no? Entonces, allá que vaya, por ejemplo, Cátedra de Arte o Cultura, ¿no? El que ahora está en Cultura es pues lamentable, ¿no? Lamentable. Pero son pequeñas esas cuotas de poder, ¿no? Entonces te doy algo a ti, Somos Perú, no te dejo sin nada a ti, Perú Libre, ¿no? Un poquito a cada uno, ¿no? Y que son consistentes con lo que quieren, además, muchos de estos grupos, ¿no? Pequeñas parcelas. Hasta con eso se contentan, ¿no? O sea, han pasado de los cuellos blancos al carterista, ¿no? Son esas pequeñas cosas.
Les hago una pregunta con lo que están planteando. Así como van las cosas, ¿ya qué es mejor? ¿Un final de horror para la presidencia de Castillo o un horror sin final de irnos con Castillo por 5 años destruyendo el país y todo eso?
Yo ahora creo, Augusto, que la primera opción, pero el problema es que el tema está en que creo que vacar a Castillo no resuelve el problema, porque lo que estamos viendo en el Congreso es que son igual de pirañas que él. Entonces, un gobierno de Mari Carmen Alba, digamos, sería igual. Sería una agenda conservadora, contra la reforma, con la economía tal vez marchando en teoría bien, separada de la política, pero ya sabemos que eso en el mediano plazo y largo plazo es igual de malo. Entonces, por eso lo que decías hace un rato es que si la sociedad civil no se moviliza, vamos a seguir en el camino de retroceso. Vamos mal.
David, te has saltado Boluarte.
Es verdad.
Es que la cosa es así, sigamos. Por una u otra razón, digamos porque lo vacan, yo estoy en contra por lo menos de la utilización de la forma de la vacancia, o renuncia, digamos, en una situación crítica, bueno, entra Boluarte. Boluarte es igual que Castillo, podría ser algo distinto. Por ahí dicen, no, el Congreso se encargaría también de bajar. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, porque allí sí la gente, si es que una cosa es que renuncie Castillo, y otra cosa es que lo vaque el Congreso. Quizá la gente acepte que renuncie Castillo, no estoy tan seguro que el Congreso lo vaque, ¿no? Me refiero con la misma intensidad de rechazo. Eso uno. Dos, si llega, digamos, que renuncie también Boluarte, por sucesión, María del Carmen Alba, pero ella tiene que convocar elecciones. O sea, no es que se quiera que María del Carmen Alba. Ella tiene que convocar elecciones. ¿Eso ustedes creen que le va a gustar a los congresistas ahora, conociendo que no hay reelección parlamentaria? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahí hay que mirar, porque acá no son intereses ya de partido, son intereses individuales que cruzan, ¿no? Ya hemos visto, son también mafias, intereses corporativos, mercantilistas de todo tipo, cruzan los partidos.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa, les agradezco mucho y me quedo con esa idea de al menos salir a las calles a protestar contra un Estado mafioso en el gobierno y en el Congreso. Caballeros, muy buenos días. Que siga viva la esperanza, al menos, de que es en Montevideo o en Lima con Paraguay clasificamos y que eso nos llene de ilusión.
Bueno, antes Augusto, el viernes empezamos.
Exactamente. Este, ¿qué cosa va a ocurrir este viernes?
Alianza Grau.
Alianza Grau.
El camino
empieza el bicampeonato. Muy bien. Muchas gracias, Fernando, David. Nos vemos, muchas gracias. Y nos vemos en A4D este viernes a las 8:20 de la mañana. Que tengan un gran día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.